El Chanálisis.
Quien tiene un amigo, tiene un tesoro o, más vale solo que mal acompañado, son algunas de las máximas que han hecho que nuestro caletero favorito, sí, el Chano, se decida por la película de hoy. El mar, la mar, una buena playa, mucho sol y pedidos a Tutiplén del Shane y del Amazon protagonizan el Chanálisis de Náufrago con Tom Hanks.
Mira qué bonita la música. Además que la música ya huele a salitre.
Le hubiera
ya huele
bien.
A pijota. Náufrago.
Y a pijota allí.
Ahora te cuento. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis de que en el día de hoy está dedicado a Náufrago. Esta película de Tom Hanks, que ya dijimos que tiene actor que tiene una ruina gorda porque en todas películas le pasa algo chungo. Aquí naufraga en una isla, la otra se cayó un avión pilotando, se cayó un río, en otra coyorcida en Filadelfia, otra era capitán de un barco y lo atacaban los piratas negros. En Apolo 13 casi le explota el cohete. Vamos, como tú coges un avión y se sienta al lado Tom Hanks, vete en el tren porque iba a pasar algo seguro. La ruina que tiene Tom Hanks. Lagarto. Tom Hanks es de los que va a los toros y le dan un balonazo. ¡Qué ruina tiene esa criatura! Náufrago es una película dirigida en 2002 por Robert Zemeckis, el mismo que hizo Regreso al Futuro, y protagonizada por Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy y un balón de voleibol. La única película que tiene como protagonista un balón de voleibol. Antes de entrar en materia, decir algunos aspectos de la película. Náufrago se rodó en la isla de Monuriki, en las Islas Fiji, a pesar de que yo llamé personalmente a Robert Zemeckis para que se la rodara en Cádiz, en la caleta. Pero incluso llegaron a robarse algunas tomas. Pero claro, cuando ya revelaron la película, se veían unas viejas jugando al bingo de fondo en el balneario. Salía a lo mejor Tom Hanks y 4 o 5 cogiendo choco. Y se veía Robert Zemeckis sin quitarse.
Quitarse del medio, quitarse del plano.
Y claro, el balón Wilson era del Cádiz, en fin, una cosa. Y no decidieron irse a la isla Fiji. Pero bueno, yo le ofrecí a Robert Zemeckis que el guión también fuera en Cádiz. La historia original, el guión que yo le pasé era que Tom Hanks naufraga.
¿Usted le pasó el guión?
Yo le pasé un guión que era que Tom Hanks naufragaba en el vaporcito del puerto cuando llegan con el muelle y de camino a la caleta ya vestido de náufrago al cruzar pasos de cebra del hospital de Mora lo atropella una vespa y le propuse que la película se llamara, como era de náufrago, Robinson Crusoe y lo cogió una moto. Pero él me dijo algo en inglés de your puñeteri family, algo eso que no logré entender.
Y no sabemos por qué
no lo sabemos por qué, ¿no? No lo cogió. Y esto forma parte de mi, igual que está Cádiz de Andalucía de Cine, pues esto forma parte de mi oficina cinematográfica donde yo ofrezco Cádiz para rodaje de películas. Ya tengo palabrada una con Spielberg que va del el guión va de una familia americana que viene a Cádiz de vacaciones en verano y se alojan en un piso que está arriba del restaurante del Tío de la Tiza, donde ponen los pescados y eso. Y entonces una noche el gallo prueba la caballa con piriñaca, el gallo muere con la piriñaca y entonces por la noche se mete detrás del mostrador y se come toda la piriñaca de las caballas. El gallo se come 85 kilos de piriñaca. Y vuelve a su casa y se lo cuenta a la mujer. Y la película se llama Cariño, he encogido a la niña. ¡Qué maravilloso! Y esto va a ser un pelotazo. Le ha gustado mucho a Spielberg. Pero bueno, yo he escogido Náufrago porque es 1 de mayo, primero de fiesta de trabajo, y la película comienza cuando Chuck Nolan, es el protagonista. Chuck Nolan es un gallo que trabaja más que el Locopeda de Yoda. Que no acaba, el Locopeda de Yoda no acaba, el Yoda no acaba de coger los verbos, lleva 6 películas. Yo comer, ¿qué de? Mira Yoda, aprende. Y entonces Chuck trabaja más que el Locopeda de Yoda. Y este gacho tiene que viajar frecuentemente a varios países. Chuck Nolan viajaba más que Willy Fogg con un bonobús y casi todo el tiempo estaba viajando porque él trabajaba para la empresa de mensajería FedEx.
FedEx.
Y entonces él vive con su novia Kelly, pero él está tan obsesionado con el trabajo que no ha podido casarse con ella. De hecho, la novia vive con el traje de novia todo el día, ¿verdad? Por si el novio tiene algún hueco, un día para casarse. Él le decía, tú vístete de novia Kelly, a ver si mañana a las 6 tengo un huequecito, y la chavala ahí metía. Y claro, Kelly ya está el mismo cotorro del novio. Porque ella dice que trabajando en una empresa de paquetería, el paquete que ella esperaba era otro, pero no le llega. Pero en la Navidad de ese año, Chuck dicen que no contar conmigo para ver a Pedroche dando las campanadas con menos ropa que el escaparate de una ferretería, porque me mandan a Malasia a trabajar. Y todo el mundo, que te vas ahí, que no te vas en fin de año. Y se me mandan a mi empresa, me manda a Malasia a trabajar. Pero durante el vuelo se desata una fuerte tormenta. Sí. El avión se mueve más que un conguito en la boca de una vieja para quitarle tu chocolatito. Ese avión ahí...
Ya lo hemos cogido.
Y entonces el avión choca contra una bandada de pájaros que estaban comiéndose una ensaimada en lo alto de una nube, estaban merendando. Y choca contra la de eso.
Animalito.
El avión pierde el control y se estrella en algún punto del Océano Pacífico. Uf. Y Chuck Nolan es el único superviviente. Otra muestra más del gafe de Tom Hanks. Nada más que, eso, más que sobrevive él. Y entonces se sube a una barza salvavidas en la que llega en estado inconsciente.
Lógico.
Así como cuando a un comparsista dice que no ha pasado la final, que están echando agua para reanimarlo, pues igual.
Eso le pasa al comparsista.
Y entonces, claro, él está en la barca, pero él está allí más incomunicado que un mudo en un congreso de sordo, porque él había perdido el transmisor.
Que lo procese.
Más incomunicado que un mudo en un congreso de sordos. Entre que él no podía hablar y los demás que no escuchaban, pues incomunicación total. Porque él había perdido el transmisor de emergencia de la balsa en sus intentos de por salvarse. Solamente le queda una radio normal, una radio de convencional, de escuchar la FM, pero el náufrago lo tiró al agua, porque cuando la encendió estaba sonando, hay quien maneja mi barca, de Remedio Amaya, y dice, ahora me voy a poner, no había otra canción, y la tiró. Y entonces, a la mañana siguiente, Chuck se despierta y tras observar la isla se da cuenta de que allí hay menos gente que en la última comparsa de una función chunga en el Falla. Pero se da cuenta de que varios paquetes de FedEx de los que venían en el avión vienen para él, vienen para la costa. Lo primero que hace Chuck es crear una señal para ver si alguien viene a rescatarlo, y entonces escribe en la arena mensajes que llamen la atención. Se va a la playa y escribe, compro oro.
Compro oro.
Compro oro. Como no iba nadie, escribió luego 10 el 065. A ver si la gente por ahí entraba. Como tampoco le funcionó, ya escribió, tengo 2 entradas para Falla, para final. Pero no viene nadie a recogerlo. Y después trata de salir de la isla en la barca, pero la barca tiene más mala cara que Mick Jagger comiendo wasabi, y la barca se hunde, no muy lejos de la costa. Entonces ya Chuck dice, mira, yo tengo ya la idea asumida de que es más fácil salir del Ikea que de la isla, y entonces empieza a buscar agua y comida para refugiarse. Y como si fuera un cumpleaños, digamos, de hecho él se hace una tarta con una tortuga boca arriba y 2 espárragos, y empieza a ver los paquetes de FedEx que llegaron flotando a la isla. En uno de ellos lo abre, y ¿sabéis que hay los paquetes de esto? En uno lo abre y hay un traje de la comparsa Suspiro de Cádiz, que Fali Mosquera, el director, le había mandado un cuñado suyo a Balas, y dice, mira, no pierdo nada por ponérmelo, y se disfraza de comparsista allí en la playa. También no encuentra unos patines de hielo, que encontrarse eso en una isla es como encontrarse 1 kilo de mojama en un desierto, pero él aprovecha la cuchilla del patín para cortar como cuchillo. Pero uno de los paquetes, que tenía impreso un par de alas de ángel, lo deja cerrado. Chuck trata de hacer fuego entonces, pero es más torpe que la de la guarda de los Kennedy, y se hace daño en una mano y se hace una herida gorda. Y cabreado por el accidente, Chuck tira algunos de los objetos que había en los paquetes, entre ellos un balón de voleibol de la empresa Wilson. Y ya más tranquilito, cuando coge la pelota blanca, se da cuenta de que la huella que ha dejado en el balón con la sangre de su mano tiene una forma de cara humana. Bueno, eso dice el náufrago, porque hay que ver la cara, o si tú encuentras una persona que tenga esa cara, para que veamos, no. Entonces, Chuck le pone al balón un tupé con una rama, le hace como peinadito y lo llama señor Wilson, y a Chuck ya se le empieza a ir la perola y empieza a charlar con el balón. Fíjate tú la charla que se puede tener con un balón. Le pregunta, ¿y tú qué, señor Wilson? Y el balón le dice, pues mira, mi madre es una pelota de Nivea. Mira la charla de
una pelota de Nivea.
Mi madre es un balón de reglamento, somos 3 hermanos, la chica es una pelota de ping pong, la del medio es una pelota de tenis, yo que soy el mayor vos y un balón de voleibol. Ah, pues ya, pues nada. Pues ya. Así pasa Chuck Nolan los 4 años siguientes.
Cuatro años.
Y en los 4 años siguientes, Chuck ha adelgazado tela porque pasaba más hambre que un piojo en casa de los hermanos Matamoros. Y entonces él se viste con un taparrabo y tiene una barba larga.
Ah, claro.
Es una mezcla entre Tarzán y la Alemania, el que salía con Enrique Villegas. Es una mezcla perfecta. Tú,
busquen a la Alemania.
A la Alemania con 15 piedras y hombres lobo. A la Alemania, tú viste a la Alemania de Tarzán y es Chuck Nolan. Y durante todos estos años, el señor Wilson, el balón, ha sido como una compañía humana para él,
claro.
Que también es un milagro, te digo una cosa, que en 4 años el balón no se deshinchara.
Totalmente.
Eso es otra vez. A no ser que Chuck le soplara por la noche por la válvula y el balón le agradara. Yo te digo esto porque tú compras un balón para el cumpleaños de tu niño y no lo hinchan 4 años.
¿Cómo está el balón?
Y al 4 años está el balón más arrugado que la frente de un miope. Se queda el balón ahí como un pestiño, si no lo llenan 4 años. Estos son las hojanas de la película, los fallos de guión que
es
tiene
verdad,
esto.
Es verdad.
Pero durante estos 4 años el náufrago ha aprendido a pescar. Ya cogemos arra de kilo y medio y además hace fuego con mucha facilidad. Pero un día, estando en la playa, llegan a la misma los restos de un baño portátil, como el que ponen en la Feria de Sevilla. Vamos, de hecho, un baño portátil de la Feria de Sevilla, que trae hasta un traje de gitana dentro del bate. Y el náufrago con el baño se hace una barza y con el traje de gitana se hace una vela.
Fíjate tú.
Y durante todos estos años, Chuck ha estado en la isla observando las condiciones meteorológicas. Ay. Ha observado que cuando la gaviota eructa, el viento viene del norte. Escuchaba.
¿Cómo hace?
Viento del norte.
Eso es del norte.
Viento del norte. Se dio cuenta también que cuando el cangrejo sepe, el viento va para adelante, porque el cangrejo va para atrás y el viento va para el otro lado, claro. para que no le llegue al mismo el leñazo. Y observando esta, la naturaleza es sabia. El cangrejo cuando se tira un peo es cuando el viento sopla para atrás, el cangrejo va para adelante y el otro para allá.
Ahora.
Y entonces todas estas cosas Chuck las va apuntando y se da cuenta de las circunstancias meteorológicas. Hombre, es importante. ¿De qué te ríes?
Primero, un cangrejo se tira ventosidad.
Un cangrejo se tira peo. El cangrejo se tira el peo y va para atrás. Pero como el viento va para adelante, pues no le llega nunca el leñazo. Se lo come la mojarra de enfrente. Total, que ya con el váter portátil como balsa y con el traje gitana como vela, Chuck espera que las condiciones sean las óptimas para echarse al mar y ponerse a navegar, como dice la canción de Perales. Ayer se fue por sus cosas y se puso a navegar. Eso le cantaba el señor Wilson. Y un día que había más viento que en el cumpleaños de Carmen de Mairena, que con los labios que tenía esa mujer, fíjate la levantera que saltaba cuando soplaba la tarta. Fíjate Carmen de Mairena, la pobre, soplando aquello.
Pobre, para descansar.
Chuck se echa al mar y huye de la isla junto al señor Wilson. Pero esa noche, debido al viento, hay otra tormenta gorda que amenaza con hundir al váter portátil. Pero la barca aguanta. Y a la mañana siguiente, ya que el mar está ya más calmado que un koala con una sobredosis de valeriana, mientras Chuck está dormido, el señor Wilson se cae al agua.
¡Oh!
¡Oh, no! Oh,
¡señor Wilson, vea mi compañía! El balón empieza a flotar y cuando ya, claro, Tom Hanks estaba Roque, estaba durmiendo. Y cuando se da cuenta y quiere por él, el balón estaba ya en la barrosa, en Chiclano. Y su esfuerzo, hace esfuerzo por salvarlo, pero los esfuerzos son más inútiles que un submarino descapotable y el balón se pierde.
Submarino descapotable.
Fíjate si es inútil un submarino descapotable. No, es que es más fresquito ya, pero ¿para qué? Y entonces Chuck se pone a llorar esmorecido por la pérdida de su amigo del balón Wilson, pero mientras está acostado por el váter portátil, pasa por su lado. ¿Quién? Él en medio llorando esmorecido, pasa por su lado un barco de pesca del Club Galeta de Cádiz.
Oh.
Que había ido a coger caballa para entrar a la caballa, pero como no había caballa cerca, pues han llegado hasta el Océano Pacífico. ¿Ustedes qué hacéis aquí? Ponía Club Galeta en la barca. Sí, pero como no había caballa, hemos seguido. Y estaban ya en el Océano Pacífico. Y ahí lo recogen y ahí lo llevan a la civilización. Pero claro, después de volver a la civilización, después de 4 años, se entera de que todo el mundo lo ha dado muerto. Claro,
claro,
dice tú, Chuch, y tú no eres, te ha dado muerto. Entonces él llega a su empresa y ahí lo reciben con un gran homenaje, la empresa de FedEx. Pero hay un incidente donde Chuck le pega una traganta a su jefe. ¿Sí? Porque el jefe le da un regalo. Y cuando Chuck lo abre, es un CD de Camarón de la Isla. ¡De la Isla! Fíjate tú, ya después Chuck, después de 5 años allí del náufrago, cuando vean... Y para Corvo era el CD que traía como el agua. Que se hace junta la isla y naufragio, y ya Tom se revela y ya le pega una tragantada que le va a mandar. Le saca la nube por la espalda. Y entonces... Pero lo más duro de la película es cuando Chuck llega a casa de su novia Kelly.
Oh, ahí Chuck.
Y se da cuenta de que ya su novia se ha casado con un dentista.
Claro, pero ya.
Como decía la arrebatadora María Jiménez, ¿no? Porque ella tenía menos dientes que un pato de goma, ya comía dulce y tenía todos los dientes picados. De hecho, le decían en el trabajo la piano, porque tenía los dientes blanco, negro, y una cosa.
La piano.
Y entonces, a la piano, a Kelly la piano, el dentista se enamora de ella y le arregló la boca gratis.
Claro, lógico.
Claro, y entonces claro. Kelly y el dentista tienen una hija llamada Encía, fíjate, una niña, Encía. Y Chuck le dice a ella, que le dice, mira, yo estoy enamorado de ti. Y ella dice, yo también, pero es imposible estar juntos porque yo estoy ahora mismo con el dentista y tengo mi propia familia.
Claro. Y entonces, dentadura gratis.
Y dentadura gratis, y no piña. Le dice. Y al despedirse, Kelly, la novia, le dice, por cierto, Chuck, está ahí tu antigua camioneta.
Ah, sí, es verdad.
Tu antigua camioneta que lleva ahí aparcada desde que te fuiste a Malasia. Y dice, pero te advierto una cosa, lleva con el mismo ticket de la zona sur desde que te fuiste, así que... Prepárate para la multa, claro. Entonces, y claro, cuando Chuck va al ayuntamiento a ponerse al día, la multa es de 6 millones de euros, porque el coche ha aparcado 6 años y sin moverlo. Y entonces Chuck emprende camino a la dirección que venía en el único paquete que él no abrió. Pero cuando llama a la puerta, allí no abre nadie, porque el dueño de la casa se estaba preparando para ir a la oficina de Gaes para cambiar a la Pilar Sonotone, no se entera de nada. Y entonces él deja el paquete en la puerta con una nota diciendo: este paquete me salvó la vida. Y la película acaba con Chuck parado en un cruce con varios caminos, donde pasa una chavala en el coche y dice: ¿estos cruces a dónde van? Y el chavo dice: pues esto llega hasta aquí, esto ya para. Y en ese preciso momento que la chavala está diciendo dónde conduce cada camino, Chuck recibe una llamada en el móvil. Y él lo coge y la llamada es de Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz. Y claro, se queda así, pero mira, perdona, ¿tú quién eres? Y yo soy Manolo Vizcaíno. Y dice: ¿tú qué quieres, Manolo? Y dice: yo quiero ficharte. Dice, Vizcaíno, dice: yo te quiero fichar como defensa central. Y dice: ¿y por qué? Y dice: hombre, si tú estando solo en una isla has perdido un balón, fíjate tú lo que tú puedes perder en Carranza, allí con animado con miles de gente. Si tú has sido capaz de perder un balón en una isla, tú en Carranza lo bordas y puedes perder 8.000 balones en la temporada. Y la película acaba con Chuck Nolan tomando el camino que conduce a la Tacita de Plata para fichar por el Cádiz para la próxima temporada. Y aquí termina el análisis de Náufrago, que espero que os haya gustado esta película que por desgracia del destino no se pudo rodar en Cádiz por la poca vista que tuvo Robert Zemeckis.
No se pudo rodar en Cádiz, pero acabó en Cádiz.
Acabó en Cádiz. Tenía que meterle mi pirdolazo y digo: Robert, por lo menos acaba la película en Cádiz llamándolo a Vizcaíno.
Es que si los directores se asesoraran,
Mario Picazo y nuestros compañeros de la meteorología en Canal Sur Televisión tienen que llamar al Chano, ¿eh?
Hombre, por Dios. Y a Tom Hanks, cuando el cangrejo pegue para atrás, el viento va para adelante.
Pero Chano está muy perspicaz, porque es verdad que se encuentra el fallito en todas las películas. Y esta que es una gran película, ¿cómo no se va?
Cuatro años pegándole el sol.
Tú se vació.
Tú dejas un balón en un barcón en la viña que le pegue el sol cuatro años.
Tú fíjate cómo termina.
Y cuatro días, vamos.
Se viene abajo el señor Wilson. Ahí estaba. No sé qué por la noche, por la válvula hubiera algo, pero
yo no lo sé. Es muy difícil de inflar.
A lo mejor por eso estaba con esa sonrisa el muñeco. ¿Tú vas a saber?
Porque le soplaban todas las noches un poquito, ¿no?
Puede ser, no lo sé. Eso habría que preguntárselo a ellos.
Por eso pasa en la isla, tanto, se queda en la isla.
En fin, una película que me ha encantado. Náufrago, película de supervivencia, una cosa maravillosa.
Verdad, tiene usted un gran gusto cinematográfico.
Muchas gracias, don Jesús. A ver qué me.
Está mejorando.
¿Qué busco la semana que viene?
Está mejorando.
Yo lo que no me acordaba es que la mancha de sangre hacía una cara. De eso no me acordaba.
Sí, te enseñó la foto del cartel del señor Wilson.
Señor Wilson, ¿no?
Que es una marca de.
De pelota, ¿no? De voleibol.
De pelota de voleibol. También hace pelota de golf y de cosas de golf. Wilson.
Pero se le fue la olla de verdad allí en la isla.
Míralo, ahí en el móvil.
Ese
era el señor Wilson.
Oye, que Tom Hanks, ahora hablando hablando en serio, estamos hablando, la mano de Tom Hanks es una mano mapa, vamos, la tiene un pedazo de mano. Entonces no me extraña que le diera para todo el balón para ponerle.
Y Juan y medio, que lo estoy viendo detrás tuya, también tiene una pedazo de mano, ¿eh?
Hombre, pero Juan
es más alto. Juan y medio en la isla, Juan y medio en la isla.
¿Con qué hablaría?
Yo es que lo vi el otro día en directo, el lunes lo vi en directo, y tiene con cremades, y la verdad es que me llamó la atención, vamos, la pedazo de mano que tiene, aparte de las piernas que tiene, Juan y medio, ¿eh?
Muy alto.
Todos hombres de nariz grande tienen todo grande, ¿tú no sabes?
¿Cómo?
Nariz grande, manos grandes, sí. Pruébalo con cualquier.
No te montes con Gerard Depardieu en el metro apretadito.
O
con el de Ketama, con Antonio Carmona.
Antonio Carmona.
Pero tú eso cómo lo has comprobado.
No, porque mis amigas.
Antonio Carmona de paquete en una Vespa.
¿De paquete?
En un frenazo te puede clavar. Sin puntilla te va a dudar la Vespa. Bueno, señores, pues hasta aquí el análisis de Náufrago.